Estamos en comunicación con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va?
Bien, señor. Gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo para los neumólogos se está comportando fuera del coronavirus este año en particular? Porque estamos después de unos buenos días de frío. Conozco mucha gente que por alergia tiene habitualmente episodios en esta época del año. No sé si algún reporte de otras situaciones respiratorias están teniendo en el monitoreo después de esta temporada de frío en general. ¿Cómo lo están viendo desde la Sociedad Paraguaya de Neumología, doctor?
Sí, en general ha habido una enorme disminución en cuanto a, no digo los casos, pero sí por lo menos las consultas. Tanto en público como en privado, las consultas por cuadros respiratorios se redujeron, te diría que en un 80% comparativamente a la misma semana epidemiológica, digamos. En esta misma época de junio del año pasado, había un promedio de 3.500 consultas por semana. Ahora no llegamos a 300 consultas en la semana, por lo menos lo que fue la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Y en tanto eso se siente tanto en el público como en el privado. Es decir, creo yo que hay varios factores. Primero, que mucha gente no quiere ir todavía a los hospitales. Mucha gente también se encuentra bien porque ha tomado las medidas, se quedó en la casa. Los grupos vulnerables fundamentales, que son los mayores de 65 años y los niños, están o deberían estar en las casas. Entonces ahí evidentemente hubo mucho más control. La gente aprendió a lavarse las manos, que siempre y todos los años repetimos nosotros que es la mejor medida para evitar enfermedades respiratorias. Entonces hubo una disminución enorme de los cuadros respiratorios importantes, pero en estas semanas hubo ya un aumento de casos también, de especialmente los fumadores con cuadros de exacerbaciones de POC que se internaron. En el Irán, por ejemplo, teníamos una ocupación de camas del 20, del 30% hace dos semanas atrás, y ahora ya estamos llegando a un 70% aproximadamente. Ya las salas se van llenando, siempre hablando de no COVID, como me preguntaste, ¿verdad?
Claro.
Están apareciendo muchos pacientes con tumores, con cáncer de pulmón, porque también lo que se vio con esta pandemia es que consultar en diferentes lugares, los médicos tuvieron más precaución y le pedían a todos radiografías. Entonces aparecieron lesiones tumorales que es muy notorio como tenemos una cantidad de pacientes internados en este momento con sospecha de cáncer, porque aparecieron tumores que probablemente hubiesen pasado desapercibidos si no les pedía una radiografía. Entonces toda esta, digamos, búsqueda más exhaustiva del COVID hizo que aparezcan también algunas enfermedades que estaban un poco solapadas.
Sacando un poco del eje el coronavirus, vamos a suponer que nunca haya existido el COVID-19, pero que se haya recomendado a la población usar tapabocas, mantener el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos, además de otras medidas, que o no compartir utensilios y el tereré y compañía, que es parte de nuestra costumbre. ¿Cuál de todas estas medidas consideras es la medida más efectiva como impacto a la hora de reducir notablemente los casos de enfermedades respiratorias en el INERAM o en cualquier otro centro que en este caso tenga que recibir cuestiones respiratorias?
Indudablemente el lavado de manos, indudablemente. El lavado de manos es fundamental, pues sabemos que estos virus tienen una transmisión relativamente baja, una transmisión aérea relativamente baja en cuanto al sentido de que lo que quedan en el aire. Sí, lo que ocurre es que se producen por toser, por estornudar, y que esas partículas de saliva quedan en la superficie, y allí al tocar otras personas, después al tocar eso es donde se contagia, y si no se lava las manos. Entonces el lavado de manos es la primera barrera. Después tenemos la segunda barrera, que es la distancia, que generalmente eso no solemos recomendar en esta temporada de invierno, porque aparte cuesta mucho, porque justamente ese es el problema del invierno: hay más hacinamiento, la gente tiene todas las casas cerradas, hay menos ventilación en general de los domicilios, y no todo el mundo tiene la oportunidad de tener varias habitaciones. Entonces la mayoría de la población está muy hacinada, con las ventanas cerradas, a veces hay uso de braseros o de otros sistemas de combustión que generan también que el aire tenga menor calidad. Entonces todo eso se suma a que haya más cuadros respiratorios. Indudablemente el lavado de manos en primer lugar.
Uh-huh. Ahí voy a lo otro. ¿Crees que alguno de estos hábitos va a perdurar más allá del coronavirus? Vamos a suponer un escenario en el que se tenga una vacuna, en donde ya no corramos ningún tipo de riesgo, que las fronteras estén de nuevo abiertas. ¿Crees que alguno de estos hábitos, y puntualmente el lavado de manos, podría mantener su frecuencia como una experiencia que haya tomado en positivo el pueblo en general, doctor? ¿O somos animales de costumbre y esas costumbres, más que costumbres, son malas costumbres?
Ojalá que debería de quedar, pero lo que estamos viendo ya incluso en esta fase desde que estamos en lo que estamos observando en los últimos días, vemos que hubo como una cierta disminución de la atención y de la atención en cuanto a las medidas rígidas. Y eso no solamente ocurre en la gente en la calle, incluso yo escucho colegas que no toman más las mismas medidas que antes y como que minimizan, y o sea que en todos los ambientes uno ve eso. Y si vos mismo haces una retrospectiva, los primeros días probablemente vos también tomabas más cuidados al llegar a tu casa, te lavabas, te sacabas la ropa, y después con el correr de los días como que uno va perdiendo eso y no se saca todo cuando no cree que hay una situación controlada, y va perdiéndose esa disciplina que ahí es donde tenemos que insistir nosotros en que no se pierda. O sea, estas bachas como para lavarse las manos que hay en los supermercados deben de quedar para siempre, y eso sería lo ideal, que estén en todos lados y tener alcohol gel en todos los lugares. Eso no solamente para las enfermedades respiratorias, sino para la gastroenteritis viral, que es altamente frecuente en nuestro país y fundamentalmente en el verano. Eso también va a ser beneficioso. De hecho, no se está viendo prácticamente desde el inicio de esta pandemia gastroenteritis, conjuntivitis, otras enfermedades que provienen fundamentalmente del lavado de manos, de la higiene, hepatitis, que yo creo que si nos lavamos la mano no la veremos nunca más aquí en Paraguay, ¿verdad?
A eso quería llegar. Como política de salud pública post-COVID-19, ¿crees que deberíamos ya tener como una obligación en todos los locales comerciales un puesto para lavarnos las manos?
Sí, el COVID lo que nos va a dejar, va a haber evidentemente una etapa en la historia pre-COVID, post-COVID. El COVID lo que nos va a enseñar y lo que nos está enseñando es a hacer todo con ritmo más lento. Si vos te pones a pensar, antes vos te llegabas con todo, te bajabas rápidamente un ratito al supermercado, eso compraba y salía, ahora tenés que formar una fila, tenés que esperar prudencialmente tanto en la para entrar y en la caja. O sea, nuestro ritmo de vida se va a hacer más lento, y en esa lentitud vamos nosotros a intentar ser más cuidadosos, y yo creo que a eso tenemos que acostumbrarnos, a bajar varios cambios. La pandemia nos enseñó que tenemos que bajar varios cambios, incluso nosotros los médicos, anteriormente vos veías a un paciente que tiraba encima, hoy sabés que tenés que protegerte primero vos antes que ir y sin tomar las medidas, porque eso puede ser peligroso para ambos. Entonces hoy todo se hace con ritmo más lento, y estamos viendo la pandemia nos demostró que el ritmo de vida que teníamos era poco sano y que no era tampoco bueno, y ahora todo eso se va a sumar como algo efectivo.
Uh-huh. Lo otro, en este tiempo hemos visto los reportes del ministro Mazzoleni y el crecimiento notable, como se había dado en abril también en algún momento, de casos positivos de coronavirus. Nos dijeron, sí, pero tengamos cuidado con mirar solo un día y no mirar todo el panorama amplio. Ustedes, para entender dónde está hoy la pelota, ¿sintieron en los hospitales y puntualmente en INERAM, sintieron ese reporte dado por Mazzoleni en cuanto al aumento notable de casos de coronavirus y de lo que podría implicar alguna circulación mayor o los contactos, el caso particular de esta persona que tuvo con tanta gente contacto y a partir de ahí aparentemente se empezó a repartir el virus? ¿Lo sintieron ustedes en los hospitales también?
Y mayormente no, Santiago, no. Ese periodo de que había 100 casos, 70 casos, no, nosotros incluso nos preparamos como para, como decía la ciencia o como hablan los reportes en otros países, hablaban más o menos de que de 100 pacientes, 80 son leves y 20 deberían de internarse. Nosotros nos preparamos como para recibir más internados de lo usual y tampoco ocurrió. La verdad que en este momento tenemos un solo paciente en sala y dos pacientes en terapia intensiva, que bueno, si se suma al otro que está en el Hospital Nacional, creo que en este momento hay la mayor cantidad de pacientes en terapia desde el inicio de la epidemia. Tuvimos al comienzo 3 y ahora volvemos a tener 3. Y en general no hemos sentido de esa masiva afluencia, gracias a Dios, y en eso hay que ser bien claro que esperemos que no ocurra. Tenemos un hospital de 100 camas que no quiero decir que espera, pero está alerta de poder de recibir más pacientes y esperemos que siga vacío, porque realmente el comportamiento epidemiológico aquí en nuestro país tiene muchas características que algunas las podemos explicar desde la ciencia, pero otras yo creo que no, y en eso hay que ser bien claro. Porque uno te pregunta y nos invitan en este momento en Paraguay nos invitan a dar charlas internacionales como para hablar de la experiencia paraguaya del coronavirus y hay respuestas que no las tenemos. Sí podemos hablar desde nuestro sistema de poblacional, de una demografía de personas, un 70% de la población mayormente joven y la gente que se infectó en un 80% está entre 20 y 50 años, lo que hace que los cuadros mayormente hayan sido leves. Tenemos otras características demográficas que hayan que no haya tanto hacinamiento en nuestro país. Tenemos un solo aeropuerto que no tiene tanta afluencia internacional como otras grandes capitales. Tal vez desde ese punto de vista podamos sostener, digamos, nuestro relativo éxito y esperemos que eso siga. Y para ello es importante ahora insistir en la población. Finalmente la población fue la que siempre llevó esto a las espaldas, Santi. Se le pidió primero que se quede en la casa. Sí. Ahora le estamos insistiendo que se tienen que cuidar afuera. Y realmente esta batalla se ganó primero en las casas y ahora debemos ganarla en las calles y esperemos no lucharla en los hospitales, que es lo que estamos tratando de evitar.
Hoy tenemos 3 personas en terapia intensiva.
Sí, hay 2 en terapia de Limerán y 1 del Hospital Nacional, bueno, hasta lo último que yo supe, ¿verdad?
¿Y estas personas responden a las mismas características de edad, por ejemplo, o al mismo patrón de los primeros casos que habíamos conocido, doctor?
No. Hay un paciente más joven que no tengo mucho detalle porque está en el Hospital Nacional, pero sí lo mismo que leí de lo que ustedes informaron de la prensa, que es un paciente con una enfermedad de base oncológica, o sea, un paciente con cáncer que tiene 29 años. Que está en la terapia del Hospital Nacional. Los otros 2 pacientes sí, son ya pacientes por encima de 50 años, no menores de 60, pero con alguna que otra comorbilidad importante como la diabetes, por ejemplo.
Correcto. En nuestro país se podría decir un poco, no de manera concluyente, pero se podría decir que hoy el principal factor de riesgo sigue siendo la edad.
Sí, sigue siendo la entre de los 11 fallecidos que tuvimos, 9 de ellos fueron mayores de 60 años, 2 no fueron, y o sea, la amplia mayoría de los fallecidos fueron personas mayores de 60 años, y también de estos 11, 10 de ellos con muchas comorbilidades, con varias enfermedades de base y otras características como diabetes, hipertensión y tabaquismo.
Pero en contrapartida, el delivery son los jóvenes, o sea, las personas jóvenes son las que finalmente hacen de puente de contagio para con estas personas mayores.
Sí, es así mismo y esa, digamos, hay una mayor resistencia en cuanto a los jóvenes y incluso a veces decimos nosotros que son asintomáticos y de hecho un porcentaje muy alto de esta enfermedad se presenta sin síntomas. En otros casos van a haber síntomas muy pequeños que son prácticamente insignificantes, en especial para los jóvenes. De repente que te pique la garganta no es significativo para vos 1 o 2 días y dejas pasar, pero en ese momento ya estuviste contagiando una serie de personas. Entonces, especialmente decimos los jóvenes en general, cuando esas personas minimizan sus síntomas y no quieren ir a dejar de ir a trabajar porque tienen que presentar un proyecto, tienen sus jefes que le exigen mucho. En este momento hasta las actividades laborales tienen que ser muy conscientes de que hay que tener muchísima tolerancia con el personal, porque lo que vamos a pedirle a todos es que si bien tengamos algún síntoma pequeño, por más leve que sea, no debemos ir a la oficina, o por lo menos avisar, y que en este momento todas las empresas deberían de tener un departamento de salud laboral que les pueda guiar a todos sobre el curso de esta patología.
Ese es un punto interesante, doctor, porque de buenas a primeras uno podría minimizar el me pica la garganta. Y el me pica la garganta nunca nos dejó en nuestra casa. El me pica la garganta nunca impidió que tengamos que ir al trabajo. Y nunca fue una excusa para que ningún jefe diga, porque te pica la garganta, tenés derecho a quedarte en tu casa. Lo más probable es que un me pica la garganta como justificativo en otro contexto sea causal de quédate para siempre y no vengas más. Pero hoy cambia absolutamente el escenario.
Cambia absolutamente. Con todo lo que te dije, hay una post-pandemia que vamos a tener que cambiar las características. Anteriormente, uno como jefe le dice, pero déjame hinchar. Pero si te pica la garganta, nomás venga igual a trabajar. Ahora no, ahora todo lo contrario. Ahora tenemos que decirle imprudentemente, quédate nomás hoy, mañana vamos a hablar con la gente de salud laboral de la empresa, a ver qué nos dice. Entonces, tratar al máximo de evitar, o si se puede, esa persona definitivamente, hasta hacerse un test, ir a trabajar, que esté aislado, que en una habitación, en una oficina aislado, sin mucho contacto. Hay una serie de factores que tienen que determinarse con cada caso en particular. Y hay que ser muy responsable. Ahora, si yo tengo rinitis alérgica y todos los días nomás lo amanezco estornudando, bueno, en ese caso debo consultar y que me traten, que me den los medicamentos para que yo no tenga todos los días estos síntomas y no necesariamente tenga que faltar todos los días al trabajo.
De todos los síntomas que en un primer momento se presumían podían ser síntomas de COVID-19, ¿cuáles hoy, después de un tiempo ya de haber evaluado la enfermedad, cuáles hoy son los síntomas que indudablemente son elementos de sospecha de coronavirus?
Y la pérdida del olfato es el que está demostrando mucha sensibilidad. Pérdida del olfato y concomitantemente del gusto. Cuando son pacientes que no tienen otras patologías, por ejemplo una rinitis alérgica, o no sea un paciente con sinusitis, que también pueden tener pérdida del gusto. Cuando de repente y de la nada te aparece eso, o sea, yo no siento lo que como, no huelo lo que estoy viendo o estoy tomando. Entonces allí eso pueden ser síntomas iniciales. Y si a eso finalmente se le va a sumar probablemente con el correr de los días un poco de tos seca y fiebre, la fiebre no siempre aparece y en eso hay que ser bien claro. A veces queremos tomar la temperatura para entrar a un lugar y no necesariamente. Un 40% de los pacientes con coronavirus no van a tener fiebre, y eso en todas las cohortes grandes de todos los trabajos está apareciendo, y aquí también vimos muchísimos pacientes sin fiebre. Entonces, de repente esa medida de tomar la temperatura es útil, pero va a haber un porcentaje muy alto que no va a tener fiebre y puede tener igual la enfermedad.
Claro. Doctor, cerrando un poco el capítulo coronavirus y ya como último tópico, porque en estos días veíamos un video del ministro de Salud hablando del tabaco, y además de hablar del tabaco, hablaba de los vapeadores, y mucha gente volvía a saltar diciendo que de ninguna manera puede equipararse el uso del vapeador con el cigarrillo normal, el común y corriente que todos conocemos, que es absolutamente diferente y que es más, uno no genera ningún tipo de daño y el otro sí, hasta equiparando como un hábito bueno el uso del vapeador versus el tabaco. ¿Cuál es en realidad la evidencia científica que existe respecto a si genera o no algún tipo de daño, o es una puerta de acceso o no para aquellos que nunca fumaron, el utilizar estos vapeadores?
Sí, evidentemente no es un dispositivo que esté exento de riesgo, y de hecho el año pasado hubo una gran epidemia de lo que se llamó EVAL y en Estados Unidos, que fueron una enfermedad de injuria pulmonar inducida por vapeador, que son las siglas de EVALI. Eso hubo más de 1.200, 1.400 casos que se asociaron a diferentes sustancias que ellos le ponían. Y el gran problema de los dispositivos vapeadores es que primero producen daño, primero ingresan sustancias tóxicas al pulmón, y los defensores del vapeador son los que hablan de la teoría de la disminución de daños. Es decir, que vamos a usar algo menos tóxico como excusa para cambiar un dispositivo por otro, pero la realidad es que por más que en este momento se sepa que tal vez produzca o no produzca cáncer, como sí produce el cigarrillo convencional, produce otras patologías que pueden ser muy severas y que se pueden con el tiempo dar en forma exactamente igual que el cigarrillo convencional. Y fundamentalmente 6 de cada 10 vapeadores terminan fumando cigarrillo convencional, es decir que ahí es la gran puerta de entrada, no solamente para el cigarrillo, sino que también para otras drogas. Y prueba de ello es lo que ocurrió en Estados Unidos. El 90% de los que tuvieron esta injuria pulmonar era gente que usaba marihuana o cocaína o otras sustancias en los vapeadores como para introducirse al organismo, y eso le generó un daño terrible, ¿verdad? Entonces, hay muchos problemas todavía, y con nuestros vapeadores aquí otra vez tenemos grandes problemas de regulación. No tenemos una entidad que regule el contenido de los líquidos. Entonces vos compras un contenido que no tenés idea qué tiene y cómo se produjo y quién lo hizo. Y cuando hablamos ahora incluso de los riesgos de coronavirus, hoy sabemos que no sabemos cómo se hizo ese líquido, con qué medidas se tomaron. Otra vez hace que uno se toque cada rato la cara, porque el cigarrillo y los vapeadores hacen que uno se lleve la mano a la cara 400 veces en promedio cuando utiliza un vapeador en un día, y eso hace que todo lo que pedimos nosotros, no acercar la mano a la cara, se lleve a otro nivel. Uh-huh. Entonces hoy categóricamente no son recomendables ninguno de los dispositivos, a no ser que sea bajo un asesoramiento médico estricto, y en este momento no tenemos los dispositivos regulados y de uso en otros países. Por ejemplo, de ejemplo siempre te quieren poner Inglaterra, que Inglaterra tiene un plan de dejar de fumar que está hecho con vapeadores, pero bajo estrictas regulaciones, y son dispositivos que son dados por el propio Ministerio de Salud, que regula el dispositivo que se va a utilizar. Entonces, eso no tenemos.
Doctor, un abrazo, gracias por tu tiempo.
A las órdenes, otro abrazo.
El doctor José Fusilo, neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, conversando con nosotros. Charla bastante interesante. La que tuvimos con el doctor, bastante amplia también.